La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Gusto me da recibirle, como cada tarde a esta hora, en este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le digo a nombre de todo el equipo, gracias por su compañía, por su sintonía, y si usted tiene la oportunidad también de hacernos llegar su comunicación, de antemano también le digo muchas gracias por esa participación que por supuesto estaremos compartiendo en el correr de este espacio informativo. Hoy es viernes ya, viernes 17 de noviembre de 2023, puente largo, muchos de ustedes seguramente pues ya lo tomaron desde muy temprano. Disfrútenlo mucho, si van a salir de la ciudad, por favor, con mucho cuidado, manejen con precaución, les queremos de regreso sanos y salvos. Y si se van a quedar aquí en la ciudad, espero que también puedan aprovechar las oportunidades que nos da esta zona metropolitana de Guadalajara en distintos aspectos para la recreación. Bienvenidos entonces y le invito a que iniciemos con el resumen informativo. Cámara de Comercio de Guadalajara da el banderazo de arranque a la edición 2023 del Buen Fin y se refuerza la vigilancia en corredores y plazas comerciales.
Damos el banderazo de salida del operativo del Buen Fin, pero será el operativo que se mantenga hasta el Día de Reyes, porque lo que nos interesa es mantener esa derrama económica.
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se registra como precandidato para buscar la reelección en el cargo en los próximos días, solicitará licencia para enfocarse de lleno en su precampaña. La balacera registrada ayer en el municipio de Ocotlán fue una reacción del crimen organizado al operativo que realiza el ejército en esa zona, asegura el gobierno de Jalisco.
Los enfrentamientos que se dieron el día de ayer en Michoacán durante la madrugada fueron un operativo en Morelia, que derivaron en bloqueos en autopistas cercanas a Morelia.
Luego de los hechos violentos ocurridos en Ocotlán, cancelan en ese municipio el desfile cívico que se llevaría a cabo el próximo lunes 20 de noviembre. Un grupo conformado por 160 maestros, directivos e inspectores se manifestaron esta mañana en las puertas de la Secretaría de Educación para demandar mejoras salariales.
El docente como tal no ha tenido una partida económica que se pueda separar y que se le pueda retribuir para revalorizar como la política del gobierno federal se había dicho.
El secretario de Medio Ambiente, Israel García, indica que la mayoría de los vehículos que no han aprobado la verificación rebasan los 20 años de antigüedad.
Los vehículos que están circulando a la fecha, que no han aprobado su verificación o que tienen un distintivo de verificación no aprobada, son alrededor de 44,000 vehículos.
Aquí estamos con usted, todo el equipo, deseando que tenga, como ya le decía, un gran fin de semana y esperando que haya sido buena semana para usted en todos los aspectos. Bienvenido, le decimos, mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram, un solo número para ambas plataformas, y ese es el 33-22-23-27-38. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda allá en el control de audio. Ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y vamos iniciando con información. Antes de irnos a la primera pausa comercial, solamente decirle que otra vez, lamentablemente, en el sur de la zona metropolitana se registró mala calidad del aire. Este viernes amaneció con una capa de contaminación y con altos índices de contaminantes. Según el portal de Internet sobre calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se han registrado hasta 114 puntos IMECA durante las últimas horas en la estación de monitoreo de Las Pintas, en el municipio del Salto, lo cual representa, ciertamente, mala calidad del aire. La estación de monitoreo de Miravalle, en el municipio de Tlaquepaque, registró también índices IMECA que alcanzaron hasta los 104 puntos. Y en otras cosas, dándole a usted un aviso, particularmente para este fin de semana, para que lo tome en cuenta por aquello de que pueda transitar por las siguientes calles que le voy a mencionar, hay un evento, y es que con motivo de los eventos por los 10 Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos a celebrarse este año en Guadalajara, que son del 19 al 25 de noviembre, es decir, arrancando este domingo 19, personal operativo de la comisaría de la policía vial realizará algunos cierres de calles para garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Las competencias se desarrollarán en diversas sedes instaladas en el primer cuadro del municipio tapatío, por lo que se prevén cortes a la circulación en el cuadrante de la Avenida Juárez, Calle Colón, Calle Independencia y Avenida Hidalgo. El domingo también está programada una carrera ciclista en la Avenida Ávila Camacho, por lo que esta importante vía será cerrada en ambos sentidos desde las 7 de la mañana. Y en este caso, el corte vial será entre la calle Tabasco y Avenida Alcalde, incluyendo la glorieta de la Normal. Para que no se vea usted sorprendido, si le toca transitar, insisto, por esta zona, pueda ir pensando, cuáles pueden ser sus rutas alternas. Repetimos entonces, por los 10 Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que se celebran a partir del 19 al 25 de noviembre, se van a realizar estos cortes a la circulación, les reitero, en el cuadrante de la Avenida Juárez, Calle Colón, Calle Independencia y Avenida Hidalgo el domingo. Y el domingo también, por una carrera ciclista, el corte vial, como va a ser ahí en la Avenida Ávila Camacho, el corte vial será desde las 7 de la mañana entre Calle Tabasco y Avenida Alcalde, incluyendo la glorieta de la Normal. Está usted informado, está usted avisado de esta situación. Le invito a que vayamos ahora a la pausa comercial y regresaremos porque todavía tenemos mucho que compartir con usted en este espacio informativo. Digamos que el noticiero es aún muy joven. Estamos ya de vuelta con usted y qué le parece si vamos sumergiéndonos en la información, en sus detalles específicamente. A partir de este viernes y hasta el lunes 20 de noviembre se realiza en el país la edición número 13 del Buen Fin, a fin, ahora sí, de generar derrama económica a través de descuentos generalizados para consumidores de bienes y servicios. Cada año la megaventa se realiza en noviembre para apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal. Cada establecimiento será responsable de garantizar cantidad, calidad y entrega de bienes o servicios. Los consumidores insatisfechos pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor a interponer sus quejas por incumplimiento de ofertas. Eso es muy importante. Usted puede hacer valer su derecho. Y aquí en Guadalajara, la Cámara de Comercio Tapatía dio el banderazo al Buen Fin 2023. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene la información relativa al Buen Fin y lo que alrededor de ella se estará generando, como es también y muy importante, el tema de la seguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes todavía. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Mira, para comenzar, si te parece, hablemos sobre lo que es este Buen Fin, que significa una cantidad, una importante oportunidad para muchos negocios de atraer clientes en un cierre de año que está siendo positivo en comparación con lo que fue durante 2022. Simplemente por el puro tema de la inflación, Meche, pareciera que este cierre de año está mejor que el pasado, y eso también se puede traducir en un poco más de derrama económica con motivo de las ventas de esta época. Comentarte que hoy se dio el banderazo de salida, el banderazo de arranque, mejor dicho, de como tal, en las ventas del Buen Fin en la zona metropolitana de Guadalajara. Un evento que tuvo lugar en Plaza Patria, donde estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga La Madrid, donde hablaba que serán este año cerca de 5.400 millones de pesos de derrama económica que estará dejando el Buen Fin en esta edición 2023. Estamos hablando, Meche, que son cerca de 13.600 negocios los que van a ofrecer toda clase de descuentos. Sin embargo, algo habrá que especificar. Hay que estar muy atentos, Meche, a lo que tiene que ver con los engaños, los fraudes y las falsas ofertas, porque hay muchos comerciantes que aprovechan la ocasión para decir que tienen ofertas y realmente se trata de productos inflados y que ahora están presumiendo que supuestamente tienen precios más bajos. Si te parece, escucharemos a continuación al director o al delegado de la Profeco en Jalisco, Marco Antonio Romero, quien indica que se tiene ya listo un operativo para vigilar que se respeten las ofertas anunciadas. Aquí lo escuchamos.
Iniciamos con este operativo que es hoy por hoy el de mayor trascendencia a nivel nacional para la Procuraduría, quienes estamos buscando siempre estar vigilantes de los derechos de los consumidores. Entonces, en este caso no será la excepción, estamos dispuestos con alrededor de 38 elementos que conformamos la Oficina de Defensa del Consumidor.
Es lo que dice este funcionario federal en torno a este operativo relacionado con el Buen Fin, donde los comerciantes tienen que respetar justamente las ofertas que estén anunciando, porque de lo contrario podrán hacerse acreedores a una sanción por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y hay un asunto que también es importante, Meche, y que tiene que ver con la seguridad. ¿A qué me refiero? A que hay una cantidad importante de personas en las calles con dinero, personas que tienen dinero, y también hay muchos delincuentes que quieren ese dinero. Delincuentes que utilizan fraudes y delincuentes también que realmente están esperando cómo engañar a los clientes y a los comerciantes y robarles. El día de hoy en el Paseo Alcalde se dio el banderazo de inicio a este operativo con motivo del Buen Fin, y que decía el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez, a quien escucharemos a continuación, pues decía que este operativo será el mismo que se estará manejando para las vacaciones navideñas, porque prácticamente con este Buen Fin están arrancando ya los trabajos prenavideños, y que implican que las autoridades tengan que estar vigilantes de los robos y de los amantes de lo ajeno. Escuchamos, si te parece, a continuación al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
Damos el banderazo de salida del operativo del Buen Fin, pero será el operativo que se mantenga hasta el Día de Reyes, porque lo que nos interesa es mantener esa derrama económica, esa buena imagen que se tiene y se mantiene.
Ahí lo que decía Ricardo Sánchez Berúben, un operativo muy vistoso. Fíjate, Meche, no sé hasta qué punto la conveniencia de lo que ocurrió el día de hoy, donde las unidades salen del Paseo Alcalde junto a Catedral, con las sirenas encendidas, luego bajan por Avenida Hidalgo hasta la Calzada Independencia, mucho urular de patrullas, de sirenas. No sé si para como están los tiempos, de repente tanto ruido de sirenas y demás no le hace ruido a la población, pero bueno, es parte de este operativo que se anunció el día de hoy para darle seguridad a los compradores de este Buen Fin. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues un operativo medio intimidante, ¿no?
Sí, por supuesto, es vistoso, llamativo, uh-huh. hacerle saber a la gente que está presente, la autoridad y demás, pero no sé, insisto, si hacer toda esta parafernalia ayuda a que la gente se sienta más segura.
Efectivamente, pues ya de nuestra audiencia, si le tocó precisamente presenciar y vivir esta situación, pues nos gustaría conocer mucho su punto de vista. Que de hecho, no sé, José Luis, en la mañana noté particularmente, la mañana, mediodía, mucho más tráfico. En principio de cuenta yo decía, bueno, ¿de dónde salió tanto carro? Ya llegando aquí, creo, pensé, dije, no sé si será por el Buen Fin. ¿Qué has podido sondear en las calles en cuanto al tráfico?
Sí, coincido contigo, Emeche, mucha gente, mucho tráfico, y ya no te quiero decir cómo va a estar mañana. Hoy, como quiera, está pues tolerable, pero mañana las inmediaciones de los centros comerciales van a estar con mucha carga vehicular, mucho tráfico, a consecuencia de esas ofertas del Buen Fin. Si bien hoy se notó en algunos momentos más tranquilo el tráfico porque no hubo clases, hoy hubo consejo técnico, la realidad es que sí, alrededor de los centros comerciales y de los corredores comerciales sí se notó un poco más de afluencia de vehículos.
Sí, seguramente el fin de semana será mayor porque mucha gente pues no trabaja y puede aprovechar.
Por supuesto, hay que recordar que este Buen Fin durará hasta el próximo lunes.
Y el próximo lunes no trabajan muchos, o no trabajamos muchos, José Luis.
Sí, por supuesto, también será, es parte de lo que seguramente vieron las autoridades para usar este puente o este fin de semana largo, para que el Buen Fin fuera justamente en este fin de semana, ¿no? Porque saben que mucha gente no trabaja el lunes, que hoy no hubo clases, entonces todo se conjunta, la quincena acaba de pasar, entonces todo se conjunta como para que se van a aprovechar las ofertas.
Efectivamente, ¿ya tienes visto qué vas a comprar?
No, en absoluto, Meche, la verdad es que soy muy cuidadoso porque de repente puede haber un tanto de engaños o de canto de la sirena, así que procuro ser muy cuidadoso en torno a las compras en esas fechas.
Eres un hombre sabio, ojalá que permee lo que acabas de decir.
Soy un hombre pobre, ¿qué es lo que pasa?
Además. Ay, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Ay, Escamilla. Bueno, muchas gracias, José Luis Escamilla. Mire, de verdad, o sea, ya fuera de cualquier guaso, de cualquier chiste, no es chiste cuando uno gasta, pues ahora sí que, lo voy a decir lo más suavecito posible, a lo menso, ¿verdad? Porque después dice uno, pero híjole, ¿en qué momento vine a comprar tal o cual cosa? Las cosas que se necesitan, yo voy de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo, pero a veces se pueden llegar a adquirir artículos o servicios que pues en realidad no había la necesidad, no era necesario, y luego son los dolores de cabeza, luego ahí anda uno viendo a ver cómo paga. Entonces, por favor, sea usted muy cauto, muy reflexivo para lo que va a comprar, cómo lo va a comprar. Haga la comparación de precios, de las posibilidades que le dan para los pagos, que no se descapitalice. Tome en cuenta que viene la cuesta de enero. Tome en cuenta esa situación, que por lo regular suele ser pues bastante hasta angustiante, ¿no? Decir, ¡ay, llega enero y hay que pagar predial y hay que pagar refrendo! Y si le toca la placa número uno con la bendita verificación. En fin, tantas cosas. Entonces, por favor, sea muy cauto, muy, muy cauto sea usted con ese tema. Y bueno, pasemos ahora a otras cosas. Mire, a propósito de dinero, pero desde otro ámbito, desde otro ángulo. Un grupo conformado por 160 maestros, directivos e inspectores se manifestaron esta mañana en las puertas de la Secretaría de Educación para demandar mejoras salariales, pues afirman que si bien hubo un incremento salarial este 2023, fue generalizado y se le paga lo mismo tanto a empleados de apoyo como a los maestros cuando hay mayor especialización del sector docente. Sergio González, maestro de primaria y quien participó en la protesta, esto es lo que señala.
El docente tiene un salario muy básico y últimamente se ha tomado como una equivalencia con el personal de apoyo, lo cual nosotros festejamos y estamos muy de acuerdo con ello. Pero el docente como tal no ha tenido una partida económica que se pueda separar y que se le pueda retribuir para revalorizar como la política del gobierno federal se había dicho.
Debido a la falta de respuesta de las autoridades, los docentes bloquearon por varios minutos la avenida Alcalde. Y bueno, hablemos ahora también de dinero. Pero le insisto ahora desde otro perfil, desde otro ángulo. En este caso, de la verificación vehicular. El secretario de Medio Ambiente en Jalisco, Israel García, indica que la mayoría de los vehículos que no han aprobado el programa de verificación responsable rebasan los 20 años de antigüedad.
Los vehículos que están circulando a la fecha, que no han aprobado su verificación, o que tienen un distintivo de verificación no aprobada, son alrededor de 44,000 vehículos. Entonces, de esos 44,000 vehículos, un buen porcentaje son de más de 25 años de antigüedad. Y son ese segmento de vehículos es en donde necesitamos generar estas alternativas.
¿Cuáles son estas alternativas? Pues el programa de deschatarrización que ayer le dábamos a conocer a usted para aquellos vehículos de más de 10 años. Como alternativa, insiste, se les ofrece un bono de 20,000 pesos para aquellos que pues ya no hayan, pues que consideren o que quieran, en todo caso, apegarse a lo que el gobierno del estado considera puede ser un beneficio para las personas, se les da este bono de 20,000 pesos. No es obligatorio, hay que decirlo, esto no es obligatorio. Entonces, de esa forma, bueno, usted decide si su automóvil ya pues bastante viejito, usted dice, ok, pues que me den 20,000 pesos, pero eso ya depende totalmente de usted. Pasamos con información de corte de salud. Esta madrugada llegó a México un nuevo embarque de vacunas anti-COVID Sputnik V, que serán destinadas para seguir inmunizando a la población de riesgo en la actual campaña de vacunación de la temporada invernal 2023-2024. Se trata de un segundo embarque, porque el primero llegó ayer a nuestro país. Es el segundo entonces que llega a México esta semana con 600,000 dosis de vacunas anti-COVID. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante los últimos dos días se han recibido 2,760,000 dosis de la vacuna rusa. Y en otras cosas también de salud, se confirmó lamentablemente la segunda muerte por dengue en Jalisco, de acuerdo con el reporte semanal de casos emitido por la Secretaría de Salud Federal. El reporte informa que este año en la entidad se registran 668 casos de dengue, comparado con los 68 reportados el año pasado. De acuerdo con la dependencia, el 30% de los contagios de este año son graves o presentan signo de alerta. Tenga usted también mucha precaución, insistimos, donde estén los cacharros, donde se acumule el agua, porque el dengue antes, digamos, era de temporada, es decir, cuando estaba el temporal, cuando estaban las lluvias, pero ahora resulta que pues el dengue dijo, ¿y por qué nada más aparecer cuando llueve? Muchachos, vamos apareciéndonos como moscos todos los días del año. Entonces, digo, démonos cuenta pues de eso. Démonos cuenta que nos volvemos más vulnerables cuando se fortalece pues esta enfermedad, cuando busca obviamente sobrevivir. Entonces ahí las consecuencias. Por eso es de que ahora sí del dengue nos tenemos que cuidar todo el año. Y por otra parte, también un tema muy sentido en nuestro país es el del cáncer. El día de ayer le dábamos a conocer a usted que varias mujeres de Michoacán, que son atendidas en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en este vecino estado, protestaron ahí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante esta protesta, el Instituto Mexicano del Seguro Social se comprometió a brindar atención y medicamentos a pacientes con cáncer de mama, ya que precisamente las pacientes fueron hasta la Ciudad de México a realizar esta protesta para exigir a las autoridades que se les garanticen las quimioterapias, radioterapias, medicamentos, camas y citas médicas. Recordaron que en el 2022 el secretario de Salud, Jorge Alcocer, les prometió que resolvería el desabasto de medicamentos oncológicos, pero lamentablemente pues no fue así. Ahora el IMSS dice que se compromete a darles esa atención. Pero ¿hasta dónde tuvieron que ir? Hasta la Ciudad de México, para que las de Michoacán les hicieran caso. Vayamos ahora también con otro tema importante. Y esto aquí en Jalisco. El Congreso del Estado avaló una reforma en materia de donación de órganos que permite la creación por parte de la Secretaría de Salud Estatal de un registro de donadores. La iniciativa había sido presentada desde hace 4 años. Sin embargo, fue rechazada en múltiples ocasiones. Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos y promovente de la iniciativa, reconoció que si bien no se consiguió que todas las personas fueran consideradas donantes, a menos que manifestaran lo contrario, se aprobó que los que quisieran serlo no requirieran de la aprobación de un tercero, porque ha habido casos en los que, no sé, yo digo, yo quiero ser donante, me muero, pero resulta que llega mi hija y dice, no, yo no quiero que le saquen los órganos a mi mamá, y entonces mi deseo, pues obviamente, pues ya no fue concedido. Pero déjense que me concedan a mí el deseo, pues ya estoy muerta, ya que, sino el hecho de que en todo caso la intención era salvar una vida o mejorar la calidad de vida de otra persona. Pero vamos a escuchar parte de lo que esta mañana en el programa Forma y Fondo con mis compañeros Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz les platicó precisamente el diputado Enrique Velázquez de qué fue lo que se aprobó. Vamos a escuchar un fragmento de lo que compartió esta mañana el diputado con un poco más de información con respecto a esta aprobación de la donación de órganos.
Con todo gusto, gracias. Mira, lo que yo planteé hace 4 años, porque lo presentamos en el 19 de octubre del 2019, planteamos que todo, una ley como está en España, ¿no? Que todo el mundo fuera donador, a menos que manifestara por escrito lo contrario. Esto es, se convertía el tema de los órganos en un tema de interés público, en una política de Estado, y se quitaba el consentimiento de terceros. En México, tanto a nivel nacional como a nivel de Estado, actualmente se requiere del consentimiento de un familiar. O sea, no importa si tú expresas tu voluntad de ser donador, al final quien decide es tu familia. Y a nosotros nos parece que eso, después de muchos estudios, pues era lo que más, junto de la disposición para poder tener la posibilidad de trasplantes. Entonces, esa fue la inicial, ¿no? Ninguna iniciativa se aprueba como la presenta. Siempre tiene que haber negociaciones, tiene que haber propuestas de modificación, y muchas enriquecen la iniciativa, y bueno, eso fue lo que se vino procesando hace, yo creo que hace unas 3 semanas, para ir tomando un modelo que pudiera tener a todas las fuerzas políticas pues contentas con la redacción, y lo que hicimos fue expresar que se respete la voluntad. Se hace un padrón de donadores, un padrón de no donadores, y quien no puso nada, o sea, quien expresa la voluntad diga que sí, ya no se le pregunta a nadie y es donador. Quien diga que no, no se le pregunta a nadie y no es donador. Y quien no dijo nada, ahí los procuradores de órganos hacen su trabajo y le preguntan al familiar para tener la posibilidad de que puedan todavía ser donadores de órganos. Que debo decirlo, esta donación de órganos se hace únicamente con personas que tienen muerte encefálica. Pues eso lo hacemos para, lo digo para quitar los miedos, ¿no? Esto de que si pones que eres donador, el paramédico te va a dejar morir, ¿no? O que el médico, o que es peligroso. No hay nada más complicado, yo creo que en términos médicos, que hacer un trasplante. Esto porque hay quien piensa, quién pensaría que son focos, doc, no se da vuelta y se le quitan a uno y se le pone a otro. Pero no es así, o sea, es un trasplante, siempre se tiene que hacer en un hospital. Y el tráfico de órganos se da de otra manera.
Claro. Diputado, nada más preguntarle a propósito de lo que se establece. Yo recuerdo que se tramitaba la licencia de conducir y en la misma licencia se especificaba si tú querías ser donador de órganos. No va a haber ningún otro documento o espacio donde esto se estipule más que en este padrón que está comentando, ¿verdad?
Sí. La idea es dejarlo en la licencia también, pero va a ser un portal, lo que planteamos ayer, que puede ser un portal, pero es una atribución ya de la Secretaría de Salud. O sea, la Secretaría de Salud puede determinar si el padrón de donadores, la gente se inscribe en los centros de salud, ¿no? O en un portal web que pudiera ahí registrar sus datos, imprimir su credencial y tener ese padrón actualizado en todos los hospitales públicos y los hospitales privados del estado. Es únicamente para los servicios de salud del estado de Jalisco. O sea, este no funcionaría ni en el ISSSTE ni en el IMSS, que ellos lo rige la Ley General de Salud Federal, ¿no? Y que hay otra ley a nivel federal. Pero sería un gran avance, la verdad es que estoy muy contento. O sea, en términos de fútbol americano, lo decía yo ayer en tribuna, avanzamos 50 yardas, ¿no? Es un paso muy importante que nos da también la posibilidad de seguir discutiendo el tema de la donación tácita y de que pronto podamos avanzar a eso.
Hay parte de lo señalado entonces por el diputado Enrique Velázquez. Digamos que faltan algunos detalles todavía por afinar para que quede perfectamente claro la forma de donar órganos para quien, por supuesto, así lo desee. Ya escuchó usted, habrá, digamos, tres modalidades o tres formas de poder ser donador. Vamos a la pausa comercial y regresaremos con más información. ¿Qué le parece si en este instante vamos con el bloque electoral? Hay bastante información en cuestión nacional, también a nivel local, con los movimientos que se están ya generando, que se han seguido generando, mejor dicho, en aras a los comicios del próximo 2024. El INE ya está realizando sus ajustes, sus preparativos, entre ellos analiza hacer recortes a gastos. Y hay también una declaración de Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México. Mi compañero Arturo García Caudillo inicia entonces o abre este bloque electoral en esta ocasión. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Debido al recorte que hizo la Cámara de Diputados a la solicitud de presupuesto hecha por el INE para el 2024, pues en el instituto se están viendo en la obligación de hacer también recortes, de reducir gastos y, pues bueno, ya pensando en la elección del 2024, que se llevará a cabo el próximo 2 de junio, pues entonces dice la consejera presidenta de este instituto, Guadalupe Tadei, que pues probablemente por ahí haya detalles en los que se pueda ahorrar. Por ejemplo, ayer se hablaba de los debates que van a llevarse a cabo previo a la elección, y estos, pues para evitar que sean onerosos, se van a llevar a cabo dentro de las instalaciones del instituto. Vamos a escuchar justamente a Guadalupe Tadei.
Seguramente tendremos que llegar a esos niveles de equipo informático, rentas de edificios, vehículos, adquisición o renta. Esas son las deliberaciones que son del área técnica, porque son los que traen el pulso. Yo creo que el ajuste es en todo y aunque en otro momento no se consideraran gastos excesivos, hoy los debemos de ver así.
Toda esta aprobación de que los debates sean en la Ciudad de México también es una señal de, digamos que, de austeridad del instituto, porque se evitan viáticos, boletos de avión y celebraciones.
Podemos tomar de muchas maneras. Una de ellas es que si tenemos instalación, del Instituto Nacional Electoral, hagamos uso de nuestras instalaciones. Es la primera, ¿no? La segunda es sí revisar en dónde sale menos costoso, sin menoscabo de la calidad. Siempre esa sí es una línea que debe de tener esta revisión del presupuesto. No poner en riesgo ninguna parte del proceso, el personal está a salvo y no bajar los niveles que ya tenemos como estándar de calidad.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei, no quedará más remedio que seguir haciendo ajustes de cara al 2024. Y por otro lado, la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, todavía en su carácter de senadora, porque la licencia que solicitó entra en vigor o entra en efecto a partir del próximo día 20, es decir, a partir del lunes, pues bueno, ella hizo un llamado al titular del Ejecutivo para que, pues, en el tema de los trenes de pasajeros que él, que el presidente López Obrador, mediante decreto, está pidió o exigió o hizo un llamado a las empresas que tienen trenes de carga o rutas de carga en el país a través de vías, pues para que se interesen en crear justamente líneas de pasajeros. Bueno, dice Xochitl Gálvez que esto pues tampoco se puede obligar a nadie, pero que las cosas no tienen que hacerse por capricho, sino tienen que hacerse mediante un análisis. Y si ya se hizo el análisis caso por caso, pues que entonces adelante. Pero de otra forma, estar exigiendo que todo se haga y que todas las líneas del tren se utilicen también para ello, pues a lo mejor es un poco desmedido.
Las cosas no se hacen por capricho, se hacen con un análisis técnico. Habría que analizar cada caso, dónde es posible, dónde no, y yo más bien creo que esa decisión la tienen que tomar los compañeros.
Gracias. Ahí está justamente Xochitl Gálvez, que por otro lado también hizo referencia a la terna que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República para la elección de quien sustituya a Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el mismo sentido en el que hablaba su compañero de partido, Damián Cepeda, pues reconoció que es un exceso lo que hizo el titular del Ejecutivo, que este tema pues debe considerarse como pues no adecuado ilegalmente, por un lado, en el caso de la afiliación partidista y de la cercanía con el Ejecutivo Federal, pero sobre todas las cosas dice que le parece una provocación, ya que y por tanto el presidente debería reconsiderar mandar gente con experiencia en temas judiciales, con carrera judicial y no con carrera dentro de su partido político. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Que estés muy bien. Bueno, pues eso ahí con el INE, lo que declaró Xochitl Gálvez, o que considera que debe de analizarse la reconversión de los trenes de carga a pasajeros. Pero vayamos ahora con las cuestiones, antes de pasar a las locales, sigo con las nacionales mejor. Mire, hasta el momento, 424 de los 500 legisladores federales que integran la Cámara de Diputados, es decir, casi el 85%, se han registrado para buscar la reelección para el periodo 2024-2027. Los diputados que deseen participar en los próximos comicios electorales para repetir en el cargo deberán presentar una carta de intención. El plazo vence este domingo 19 de noviembre. Repito, para aquellos legisladores federales que aspiran a repetir en el cargo. También dentro de este ámbito electoral, vayámonos hasta Nuevo León, donde el gobernador Samuel García pues le acaba de leer, ¿cómo se dice?, la cartilla, porque le dicen que pues no tiene facultades para designar a su suplente en caso de ausentarse más de 30 días de su cargo. ¿Y quién le leyó la cartilla? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con la sentencia que ya publicó, pues le recuerda al gobernador de Nuevo León que él no tiene esa facultad. El Congreso del Estado, por su parte, deberá realizar la designación con base a los artículos 118 y 122 de la Constitución. Esto allá en Nuevo León. Y en lo que se refiere ya a cuestiones locales, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se registró este viernes como precandidato para buscar la reelección en su cargo para los próximos 3 años. Detalló que contempla solicitar licencia a su cargo en los próximos días para enfocarse de lleno en su precampaña. Juan José Frangé considera que el trabajo que ha realizado al frente del municipio zapopano le beneficiará para refrendar su continuidad como alcalde. Y bueno, ciertamente esto pues no es precisamente electoral, pero sin embargo, la protagonista de esta boda es una mujer que es política y que será, o es ya de hecho, es una protagonista relevante. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Ella es la aspirante presidencial de Morena y precisamente hoy, 17 de noviembre, contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba en una ceremonia íntima y familiar. El enlace ocurre a 2 días del inicio de las precampañas a nivel federal el próximo 20 de noviembre. En redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió imágenes donde luce un sencillo vestido blanco junto con su pareja y otra de sus anillos. Entonces, bueno, pues felicidades a Claudia Sheinbaum. El día de hoy contrae matrimonio a 2 días entonces de empezar la precampaña. Una corta luna de miel, sin duda alguna, ¿no? Se va a empezar ahora sí con la precampaña. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Gracias por su comunicación. Le recuerdo los números telefónicos aquí en cabina: 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21 y WhatsApp y Telegram. Usted nos puede contactar en cualquiera de estas dos plataformas en un solo número, el 33 22 23 27 38. Don Arturo Alonso nos dice: ¿habrá sábado en Metrópoli mañana o van a hacer puente? No, sí, don Arturo, sí va a haber sábado en Metrópoli. Por aquí lo espero a usted y a todos los radioescuchas que nos quieran acompañar. Pasadita a las 7 de la mañana, aquí vamos a estar con usted en Radio Metrópoli. Ando viendo, por cierto, ya me acordó don Arturo, estoy viendo qué libro les voy a regalar mañana. Ya ve, ya me angustié otra vez. La angustia se me quita yendo a ver, ¿no? ¿Qué libro les voy a regalar mañana? Que por cierto, hablando de libros, les recuerdo que precisamente de mañana en 8 inicia la FIL. Y Radio Metrópoli, ya sabe usted que siempre estamos por ahí presentes. Entonces, de mañana en 8 empieza la Feria Internacional del Libro y estaremos transmitiendo el programa de cada año durante los 9 días que dura la Fiesta del Libro, que pasa en la FIL de 6 a 7 de la tarde. Pero bueno, sigo con su mensaje. Don Arturo nos dice: linda efeméride, que no sea un fin de semana más, que sea inicio de muchos fines de semana excelentes. Muchísimas gracias, don Arturo. Martín Scorsese, un hombre director, pero muy, muy ligado con la música. Martín Scorsese tiene, digamos, también esta conexión con la música de una manera muy, muy interesante. Marta Vázquez: quiero saber por qué la vacuna Pfizer no la trajeron a México. Entiendo, Marta, que se acabó, digamos, el gobierno federal ya nos continuó con el contrato con Pfizer cuando se hizo pues la compra de las vacunas durante la pandemia, y entiendo que ya no hubo este interés. Y también Marta dice: sugerencia que traigan la vacuna Pfizer y la vendan en las farmacias. En eso se supone que están también, precisamente en que exista esa posibilidad. Alfredo Torres Manzano dice: acá en Tlaquepaque, zona centro, nos están tandeando el suministro del agua. Esto hacia el lado oriente de Tlaquepaque. No se vale que hagan eso, es la inconformidad y la queja del señor Torres. Nos dicen también en otro mensaje: a favor mencionar alguna ruta de transporte público, no, de transporte urbano, que suspendió el servicio vocacional UDG, suspendió clases turno vespertino. Gracias, Francisca López. Bueno, desconozco la respuesta a estas inquietudes suyas, Francisca. Igual voy a preguntar, o si alguien del auditorio nos puede ayudar, también se lo vamos a agradecer enormemente. ¿Y qué le parece si vamos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, Los retos de los estudiantes en México?
Se trata de una conmemoración internacional que da pie a abordar uno de los temas más importantes y en el que México afronta enormes retos. Inmerso en la polémica, las discusiones, los desencuentros y los motines políticos, se trata de uno de los asuntos que debe ser prioridad y en el que lamentablemente nuestro país no es la mejor referencia. Hoy se conmemora el Día Mundial del Estudiante y en este contexto echamos un vistazo a la educación en México. sin darle más vueltas. La educación es un derecho humano y en México no está garantizada para la totalidad de su población. Causas muchas, pero lo cierto es que no todos pueden ejercerlo plenamente. De hecho, se estima que el 20% de la población está en esta condición. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de la necesidad de implementar un cambio en el sistema educativo del país.
Y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance y esté comprobado científicamente, y todo aquello que nos haga cada vez más humanos.
El tema reviste especial importancia porque la educación es la mejor ruta para eso que llaman la movilidad social, es decir, para generar mejores condiciones de vida, calidad de vida. Es, para un importante sector de la población, la única ruta de escape de la pobreza. Pero en algunos casos ni siquiera se cuenta con la infraestructura necesaria, o al menos, no en las condiciones que se requiere. Esto decía a Univisión Ricardo Reyes, estudiante de primaria en Oaxaca.
Cuando hace mucho frío, tenemos mucho frío, pues, y cuando hace calor, pues el techo hace mucho ruido y le entra mucho calor. Cuando llueve, igual nos mojamos. Por eso es injusto eso que hace la autoridad.
Los estudiantes se enfrentan enormes retos, grandes expectativas, tienen sueños, ellos y sus familias, ilusiones, la aspiración de contar con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Pero habrá que reconocerlo, no es sencillo y pocos lo logran. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México apenas 2 de cada 10 adultos cuenta con estudios superiores o de posgrado. De hecho, apenas el 56% de la población concluyó sus estudios de primaria y secundaria. La preparatoria, el 23%. En entrevista con Azteca, Felipe Gaitán, sociólogo de la Universidad La Salle, reconoce que hay estudiantes que ya no consideran indispensable la escuela.
Lo que ha permeado mucho en la percepción de muchos jóvenes, esa formación la puedo obtener con videos de YouTube. No necesito pasar por la universidad, no necesito pasar por el conocimiento certificado de la escuela.
De acuerdo con los resultados más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el lugar 102 de 137 países evaluados. Entre los 10 mejores figuran Singapur, Japón y China. A nivel Latinoamérica, Chile. Y nuestro país está por debajo de Etiopía y apenas por encima de Kuwait. En entrevista con DW, el entonces director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cuauhtémoc Sánchez, hablaba sobre por qué no puede mejorar el nivel educativo del país.
Una visión de desarrollo con enfoque territorial ha hecho falta en México en el último medio siglo. Algún día tuvimos planeación del desarrollo regional, pero eso se fue abandonando en este país. Entonces, me parece que eso explica de manera muy importante el por qué ha pasado tanto tiempo, se ha gastado tanto dinero, se han hecho tantos esfuerzos y el desarrollo no se ve. Por supuesto, la corrupción es un elemento. La otra es el tema, por supuesto, de la inseguridad, que tiene costos importantes para la actividad económica, tiene costos importantes para la integración y el tejido social.
El reclamo de organismos como México Evalúa hace referencia a la omisión de las autoridades para atender las afectaciones en materia de aprendizaje, frenar la caída en la matrícula y atender, claro, el histórico problema de la desigualdad. Es la voz de Ana María Zorrilla Noriega, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El grave problema de desigualdad social que vivimos actualmente se replica de manera nítida en nuestro sector educativo. ¿Qué significa esto? Que las personas que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad social, por ejemplo, que pertenecen a poblaciones indígenas, a poblaciones rurales o marginadas, también reciben los servicios educativos de menor calidad.
El reto es enorme y en muchos rubros, uno de estos relacionado con el rezago educativo que provocó la pandemia de COVID-19, cuyos efectos continúan presentes al día de hoy.